25 de agosto. Rubén, un placer tenerte en el programa, como siempre. Hola. Para charlar un rato.
¿Cómo les va? Buen día a todos.
Bueno, bien, Rubén. Bueno, ya nos dejó, viste que uno se malacostumbra, vino el rubio peronista y fue un éxito y uno quiere más. Bueno, ahora otro gran número que traen los muchachos, que es Ignacio Compagni, ¿no? Que aparte tiene un lineamiento político y esto no hay que negarlo, Rubén, ¿o no?
Sí, eso es una cosa. Uno por ahí está acostumbrado a Compagni, o sea, cuando recuerda a Compagni
Tratamos con Alam.
Y todos esos temas que de alguna manera también, digamos, tenían un compromiso, si bien social, y de alguna manera todos tenían un mensaje. Pero yo creo que hoy también, más que nunca, está de alguna manera más alineado con lo nacional y popular, y el loco, digamos, habla, dice, canta, como él dice, las canciones me hago responsable yo, ¿no? Yo canto, me hago responsable yo, y me parece muy bien, ¿no?
Bueno, el tipo siempre ha demostrado jugársela, que eso es un dato importante. Cuando muchos tratan de evitar estos temas, Compagni, que es un artista reconocido, la ha jugado, ¿no?
Sí, yo creo que esto que vos decís es súper importante por ahí, que haya un artista de la talla de él, ¿no?
Sí.
De alguna manera tiene muchos discos, es un cantante reconocido internacionalmente, ha viajado por todo el mundo, y que tenga una posición así. Muchas veces artistas entre comillas populares están pensando más en quizás en lo económico, y ver cómo se vende o cómo se hace para poder generar más dinero, y sin embargo él tiene un posicionamiento claro y lo defiende en donde vaya, ¿no?
Y estoy seguro que a partir de su posicionamiento debe hasta perder laburo el tipo, ¿no? Y no, nunca ha claudicado, siempre ha continuado con su postura, ¿o no?
Y sí, vos fíjate que, bueno, nos pasa a nosotros también, digamos, cuando surgió la idea, cuando salió la propuesta de Compagni, y también, digamos, uno empieza a publicar en las redes, y en las redes vos te das cuenta que hay gente que digamos, que le brota el odio, ¿no?
Mucha confrontación, mucha violencia, ¿no?
Entonces, a través de las redes sociales hay quienes le brota el odio y hay quienes están contentos de que, de alguna manera, si artistas como él se la juegan realmente, ¿no?
Hay que hablar del ejemplo, Rubén, que dejó lo que fue el espectáculo de un rubio peronista, ¿no? Que esto lo dije yo, ni bien vine después de ese show, dije, de un espectáculo brillante, con mucha bajada política, pero también para pasar un buen momento y un momento de encuentro.
Sí, yo creo que es un momento de encuentro no solo para la gente que de alguna manera pensamos en él, como él, sino que también para todos aquellos que quieran pasar un momento divertido, porque él por ahí lo plantea, creo que en el audio que nos manda, en Concordia también vamos a trobar todos, y creo que tiene que ver con eso, y más allá de las cuestiones ideológicas o lo que él transmite a través de sus canciones, creo que es un espectáculo imperdible, como también lo fue Rubén Patagonia, cuando trajimos a Patagonia había una discusión entre si traerlo o no, que para qué van a traer, y sin embargo, digamos, el espectáculo fue gente que quizás ni siquiera sabía quién era, y salió de alguna manera muy, muy conforme del espectáculo, ¿no?
Y después, no dejar de lado este momento de encuentro. A mí me pasó particularmente en el rubio peronista, ¿no? De encontrar mucho compañero que está como apagado, te diría, pero compañeros importantes, cuadros importantes, que se dieron cita y se veían estos grupos de gente, después que terminó el espectáculo, de estos grupos de gente hablando, que por ahí hace mucho no se encontraban. A mí me pareció ese un aspecto importante.
Yo creo que nosotros por ahí también apuntamos a eso, digamos.
Ahí está,
la forma de poder generar esos puntos de encuentro con... Y también, digamos, nosotros hay que, de alguna manera, nos sentimos identificados con todas estas cosas que tenemos. Como siempre decimos, los espectáculos que tratamos de generar desde Arandú son espectáculos que tienen un lineamiento político y nos dejan un claro mensaje. Y en eso creo que también la gente se está acostumbrando a eso. El público que participa de los espectáculos que por ahí nosotros proponemos es gente que de alguna manera tiene esa necesidad de participar de estos espacios, de encontrarse. Esto que vos decís, de poder ver compañeros que hace rato que no nos vemos y justamente... o que andamos dando vueltas por diferentes lugares y de repente ese es el lugar donde nos podemos encontrar, charlar, divagar, hacer un montón de cosas y hasta generar, recordar anécdotas.
Para mí eso fue fundamental. ¿Por qué te digo esto? Porque cuadros, te diría, de importancia, que hoy no se ven representados y por ahí no están participando, pero que en este momento fueron y fueron parte de los grupos que se formaron después del show del Rubio Peronista, y la verdad yo me quedé en un par, y la verdad que era grato verlos junto a varios de estas personas que uno los conoce hace mucho tiempo y que últimamente no lo está viendo en la participación, y verlo en este espectáculo a uno le pareció importante.
Vos fíjate que está la necesidad de encontrarnos y charlar y poder de alguna manera comentar o planificar juntos algunas cuestiones que nosotros, eso lo notamos, lo sentimos, y por ahí, digamos, nosotros que estamos trabajando en el área social nos damos cuenta que esa necesidad existe y que realmente hay como una demanda de eso. Y vos sabés que hace un par de semanas hemos, también ahí dentro del círculo, hemos implementado esta cuestión de la terapia de bar, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablábamos de la terapia de bar, tiene que ver con esto, ¿no? Porque nos encontramos a veces, nos sentamos en una mesa, nos ponemos a comer algo y empezamos a charlar, a contarnos historias que a lo mejor uno las sabe, otros no. Y de repente en contar historias decimos, che, loco, ¿por qué no nos juntamos todos? Y empezamos a ver cómo abrimos el juego en esto. Y vos sabés lo rico y lo gratificante que es poder... lo hacemos como si fuera con un micrófono, ¿no? O sea, sí, con un micrófono, pero lo gratificante que es cuando termina todo, ¿no? Salimos todo bueno, como pensando, che, ¿y cuándo es la próxima? ¿Viste? Y se da esa cosa que por ahí, viste, uno no las tiene ni en cuenta. A veces nos encontramos en las esquinas y estamos 20 minutos charlando cuando por ahí tenemos que tener un espacio, generarlo para poder encontrar.
Sí, coincido en esto. Este espacio, ¿no? Que me encantó el título, ¿no? Terapia de cantina, de bar.
Terapia de bar.
Está buenísimo. ¿Es algo que se está haciendo habitualmente?
Empezamos a hacerlo todos los sábados, ¿viste? O sea,
en el Círculo Italiano.
En el Círculo Italiano. Uh-huh. Excepto que por ahí haya un evento, si se suspende, pero sí, ahora, seguro. Por ejemplo, está programada para el sábado 11. Pero digo, vos sabés que qué bueno que está, ¿no?
Pero se abre la invitación, bueno, pues decimos, che, sí, vayan, sí, participen, sí, está bueno.
Participar, va y participa.
Perfecto.
Y por ahí a veces, no solamente contar historias de lo vivido en el campo político, en el campo, digamos, sino en las vivencias que uno tiene cotidianamente. Y hay veces que uno piensa que lo que... nos pasa a cada uno de nosotros, no le pasa a nadie. O si vos viste que vos siempre decís, ah, sí, esto me pasa a mí nada más. Y no, realmente a veces cuando te encontrás con historias que te cuentan los demás, te encontrás con eso, viste, decís, loco, mirá, al final no era tanto lo que me pasaba a mí, porque a esta gente le pasa otras cosas que son más jodidas que
peor, sí, tal cual.
Entonces yo digo, esos espacios son importantes. Y este tema de traer estos artistas que de alguna manera nos hacen reflexionar, nos hacen pensar, nos hacen encontrar, tiene que ver con eso, ¿viste? De romper un poco con la monotonía del pensar en que es necesario también el pensar en cómo sobrevivir día a día, también poder reflexionar entre amigos, entre compañeros y tener un cachito de poner un cachito de cada uno para ver cómo salimos adelante, cómo
solucionamos. Son momentos en los cuales está costando la unión, ¿o no? Más que nada cuando vos hablás de compañero, ¿no? O sea que identificamos el compañero dentro de un espacio. Está costando esa unión de decir, por ahí influenciada por los referentes políticos. ¿Cómo ves ese escenario?
Sí, yo creo que no, o sea, no sé si cuesta la unión. Ajá. Yo creo que los difíciles somos nosotros, no somos los militantes rasos, digamos. Porque la unidad o la unión, o sea, en el arco de los funcionarios, eso es como hablábamos la otra vez, en 24 horas ellos
cierran todo y ya está todo, el paquete, ¿no? Con moño.
Claro, nosotros el problema está en la militancia, ¿viste? Los que estamos abajo, que pensamos que por ahí a veces cuestiones personales, egoísmos propios que tenemos, y lo tenemos todo, y hay que reconocer, porque cada uno tiene sus... Y que pensamos que por estar al lado de uno o al lado de otro, vamos a... esas son las cuestiones que a veces nos cuesta pensar, nos cuesta de alguna manera entender de que dentro de muy poco tiempo ya todos vamos a estar juntos. Yo creo que esa es la idea, y hoy pelearnos o discutir o entrar en conflicto con compañeros es generar divisiones.
Cuando hablamos de esto, que está bueno el mensaje, es decir, nos va a encontrar juntos. ¿Crees que uno de los posicionamientos es el rival, el contrincante es otro, no nosotros mismos, algo así?
No, nosotros lo tenemos re claro. Acá
ahí
el
está,
contrincante,
ahí está.
O sea, es
cambiemos.
O sea, cambiemos. Este, o sea, es el neoliberalismo, uh-huh, es Macri y acá es Ñe.
Uh-huh, uh-huh.
O sea, son nuestros enemigos políticos.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Y en la provincia, no sé, viste, no sé. Uh-huh. Qué. O sea, para nosotros, digamos, ese es nuestro. No sé, en la provincia quiere aparecer, si aparecerá un Frigerio, si aparecerá un Benedetti, porque todavía eso todavía no está, pero bueno, esos son
nuestros. Pero la fuerza es la Alianza Cambiemos como el rival, contrincante, enemigo, como
ahí. También ellos están generando mucha confusión con grupos de organizaciones o candidatos que se presentan como independientes, pero que vienen de la línea del radicalismo y que se creen que son independientes, pero de ellos también están jugando a una unidad con el Cambiemos. O sea, entonces, a veces uno tampoco tiene que ser ingenuo en esas cosas, porque por ahí vienen con propuestas que quieren confundirnos y decir, nosotros somos independientes y acá no hay nadie.
Te voy a llevar, mi ánimo no es meterte en un brete ni mucho menos, pero yo sé que vos no le esquivás al bulto y por eso te voy a preguntar. Empieza a surgir y a crecer la imagen de Cristina, y esto no hay que negarlo. ¿Cómo estás viendo ese escenario, teniendo en cuenta que hubo sectores que la negaban, ahora ya la empiezan a ver más linda? ¿Cómo estás viendo eso?
Y Cristina es la conductora, ¿no?
Ahí está.
Cristina es la única persona que, digamos, de alguna manera uno tiene como referente posible, uh-huh, y va a ser la que de alguna manera va a definir cómo, uh-huh, se va a armar esto. O sea,
¿crees que hay un error en los sectores que la niegan un poco dentro del peronismo?
Y bueno, pero lo que pasa es que también tiene que ver con el juego político,
ahí
¿viste?
Está.
O sea, tiene
ahí
que ver
está
con eso. Cada uno va a buscar, es como te decía, si a mí ellos van a buscar ver cómo se posicionan o cómo buscan tener algún lugar dentro de la vidriera o el, uh-huh, escenario político,
uh-huh,
pero
está
acá
bueno.
Hay que reconocer que la única conductora es Cristina y que también hay que reconocer que Cristina sola no gana,
uh-huh,
o sea, acá, por eso digo, más tarde, más temprano que tarde, nos vas a encontrar a todos, uh-huh, unidos, uh-huh, y detrás de una conducción que va a ser Cristina, ¿no? Yo eso es lo que pienso, uh-huh, digamos, uh-huh, creo que va a ser así.
Y hay sectores que están buscando esta separación dentro del peronismo, nombres propios, no te los voy a decir, pero a nivel nacional te podría nombrar un Urtubey y estas cuestiones. ¿Crees que son funcionales a lo que puede ser Cambiemos hoy el gobierno nacional?
Y yo creo que lo han demostrado, uh-huh, lo han demostrado ellos que son funcionales, digamos, con muchísimas actitudes, incluso hasta. Pero bueno, es gente que a lo mejor tendrá que quedar afuera del juego, o, uh-huh, jugar, o tomar definiciones para jugar con Cambiemos.
Uh-huh,
¿viste?
Uh-huh.
Yo creo que también eso nosotros lo entendemos. Y como que
está bueno,
hoy pueden llegar a decir que hacen este juego, pero mañana pueden apostar a la unidad y bueno, seguramente se sumarán. O sea,
uh-huh,
a ver, el peronismo es esto. O sea, uh-huh, el peronismo es así, digamos. Por ahí hay compañeros que uno piensa que son, viste que a veces decimos, son enemigos nuestros y de repente en la hora de estar juntos estamos juntos.
Uh-huh,
eso yo creo que hay que ser paciente, uh-huh, y considerar algunas cuestiones.
Uh-huh.
Más allá de que digamos, bueno, está bien, yo por ahí siempre digo, bueno, esta gente que de alguna manera hizo esta jugada, que traicionó, que esto, que eso, que por ahí no sé, no me gusta hablar de traición,
uh-huh,
porque digo, no es, pero por ahí viste que están en el imaginario, los traidores.
Yo pero que me imagino, Rubén, que hay gente que te sorprende para mal. Ponele, vamos a sacar la palabra traición, está bueno, saquemos. Pero hay gente que te ha sorprendido para mal,
sí,
¿o no?
Sí, te sorprende, sí, hay gente que te sorprende. Pero digamos, a ver, nosotros, yo lo que pienso es, si bueno, hay gente que te sorprende, pero bueno, esa gente también, digamos, las elecciones se ganan con voto, y si esa gente de alguna manera se suma, y bueno, quizás no tiene que estar en la primera línea, ¿viste? Tendrá que estar en la cuarta, quinta línea y dejar espacio a aquellos que de alguna manera han sido realmente comprometidos y que se han jugado con el modelo, con el proyecto nacional y popular, ¿viste? Yo creo que tiene que ver con eso. Ahora, no para nada excluir absolutamente a nadie.
Perfecto.
Es como que, digamos, a ver, como aquellos radicales que de alguna manera se quieren sumar, como todos, o sea, creo que el peronismo es esto, o sea, todos aquellos que de alguna manera quieran estar de nuestro lado, sí, bueno, tienen que estar.
Hubo un cuestionamiento, bueno, a mí me gusta hablar con Rubén, por eso avanzamos en todos los temas. Hubo un cuestionamiento con lo que fueron las legislativas anteriores, ¿no? Que un caudal de voto para la lista oficial del peronismo, en las PASO, cuando en las generales no amontonó la otra cantidad de votos, y termina ganando Cambiemos, al fin de cuentas. ¿Es un peligro eso?
Y sí, todo es un
riesgo.
Es un riesgo, ¿viste? Yo creo que todavía, ¿viste?, no está definido cómo van a ser el tema de las elecciones, si va a haber esta modificación, si no la va a haber, si se van a anticipar, si no se van a anticipar. Yo creo que, digamos, a ver...
Yo creo que hoy, con las noticias que surgieron, ¿no?, creo que sí, que va a haber un adelantamiento. Aparte, nos llegó información fresquita de la provincia. Yo creo que va a haber adelantamiento.
Y bueno, y por ahí vos, si vos me preguntás, ¿es bueno y es malo eso? Y yo creo que... para mí sí es bueno que se haga un adelantamiento, que se haga un desdoblamiento. Para mí es bueno. Decir, bueno, a ver, dentro de la estrategia, o si se quiere, para poder sostener
la provincia,
¿no? Digamos, es, y bueno, ¿viste?, es una jugada bastante interesante. Y que, digamos, al peronismo le sirve. Ahora, después, no sé.
Después, Rubén, hay una cuestión de que hoy se está viendo una situación complicada para los sectores, te diría trabajadores, pero para el sector muchas veces más vulnerado, hay una situación crítica, se empieza a palpar una situación en lo financiero, en lo económico, con subas, con el dólar, con la inflación, con la pérdida de poder adquisitivo. ¿Esto va a jugar un papel?
Yo creo que sí. O sea, ya está jugando, creo que de hace un tiempo atrás, en fecha, digamos. O sea, yo creo que...
Pero a la hora de ir, vos tenés mucha experiencia en la militancia, a la hora de ir a poner el sobrecito en la urna, porque creo que no va a haber cambio de las listas grandes, no creo, porque ya no da el tiempo, o sea, esto de la boleta única. Volviendo a poner el sobrecito, vos decís que la gente... tiene el poder. El otro día nos planteamos, Mariana, como la parte más psicológica, si tenemos memoria a la hora de ir a poner un voto.
Yo creo que la gente no, tiene memoria. Y creo que tampoco, digamos, yo creo que no se equivoca, quizás. A veces los que nos equivocamos somos nosotros, o sea, que también, digamos, no es que uno no sea gente, ¿no? Pero digo, los militantes que estamos quizás, esta cuestión que hablábamos hace un rato, discutiendo cuestiones para ver cómo nos posicionamos, cómo hacemos antes de alguna manera profundizar el trabajo en lo territorial, en lo barrial. Esas son las cuestiones que a veces también uno tiene que hacerse cargo de lo que hace y lo que no hace, porque muchas veces dice, pero no mandaron, no hicieron en la campaña anterior, no se hizo ningún tipo de campaña, los últimos días salimos bien, pero salimos que vinieron a decirnos que teníamos que salir. Nosotros como militantes no tenemos autoridad como para poder salir solos y de alguna manera...
autocrítica, bueno.
Claro, y ahí entran las cuestiones, pero ¿con qué? ¿Cómo nos movemos? La militancia es esto. Nosotros tenemos que poner plata en nuestro bolsillo para hacer militancia. Acá no se trata de que tiene que venir un funcionario y decirte, tomá, hacé. No, se trata de que día a día la militancia se hace en todos los lugares que tenemos. No es solamente que sí o sí tenemos que ir a un barrio. Tenemos que hacer en el trabajo, en la verdulería, en la carnicería, en los supermercados, en donde uno esté, en el momento, en el lugar que se mueva, en el club.
¿Y qué rol le damos, teniendo en cuenta que la charla surge a partir de la llegada de Ignacio Compaña a Concordia, pero qué rol le da a este tipo de espacio, pero también a la tele, esa máquina que por ahí y que se invierte mucho? Ayer leí una nota que María Eugenia Vidal invierte casi 5 millones para protegerla mediáticamente. Es mucha plata, ¿eh? ¿Qué rol ves que está jugando la tele, los medios de comunicación, los diarios, si querés llamarle? Te hablo más que nada de Tirada Nacional.
Y los medios, vos fijate, han jugado hace rato que vienen jugando, o sea, toda la campaña que para la presidencia de Macri, o sea, ellos jugaron con los medios. Pero, digamos, así todo, yo creo que, bueno, es una cuestión importante que ellos saben manejarla muy bien, no solo los medios, los televisivos, las radios, sino también las redes sociales, las han manejado muy bien, tienen equipo de gente, operando permanentemente, y hasta te llegan mail, que vos no sabés dónde salen, con propuestas de ellos, te llaman por teléfono, tienen todo un
estratégicamente bien.
Bien armado. Pero vos fíjate, con toda esa estrategia, con todo lo que han hecho, solamente O sea, ganaron por el 1%, uh-huh. O sea, no nos robaron.
No, seguro. O sea,
uh-huh. y en ese 1%, no sé, entre, uh-huh. entre el barullo que hubo, entre que se no salían esto, que no venían, que era tarde, que no llegaban, yo no sé si llegaron uh-huh. ganando por el 1%, uh-huh. pero bueno, tengo mis dudas.
Ahí está, te genial. Bueno, saludo uh-huh. al compañero Rubén. Dice, pregunta, hoy la heladera vacía es una realidad, y eso juegan los votos, dice.
Y sí. Eso sí, eso sí, realmente es así. Uh-huh. O sea, no solo la heladera vacía, te genera todo. O sea, cuando vos querés comprarle la zapatilla a tu gurí. Uh-huh, uh-huh. O sea,
pero que por ahí, Rubén, a ver, te llevo yo apelando a tu experiencia, ¿no? Rubén debe venir militando desde el retorno a la democracia, más o menos, debe venir trabajando en campaña. Esto no pasó en el 2015. La gente cambió el voto porque tenía su autito, tenía su plata, tenía su heladera llena y dijo, bueno, compré lo que me están vendiendo y le meto el voto a Cambiemos. Y se perdió una elección, uh-huh. De manera democrática. ¿Crees que hoy esto ha cambiado?
Pero sí.
Uh-huh. Te sube la nafta, vas al supermercado y compras la mitad de las cosas, ¿o no?
Y que, de alguna manera, más allá de lo que por ahí uno vive diariamente, o sea, te uh-huh. sube la nafta, como decís, o sea, todos los impuestos, todas las cosas que uno vive, pero trasladate al otro sector, trasladate al barrio, que uh-huh. de alguna manera quizás no tienen un vehículo para echar nafta, no tienen noción de lo que sale, uh-huh. Los comedores están atascados de pibes para comer. Los merenderos aumentaron, las escuelas no saben cómo hacer. De vuelta empezamos con que los chicos van a la escuela para comer. Uh-huh. O sea, cuando de alguna manera nosotros, si se quiere, se había recuperado de que cada familia pudiera comer en su casa, uh-huh. ¿no? O sea, no había necesidad de atascar los merenderos. Yo estuve dando unas vueltas ya por el barrio de Constitución y en la iglesia era impresionante la cola de pibes con el vasito de vuelta, y me recordaba el 2001, ¿viste? Los vasitos de plástico haciendo cola con un pedacito de pan para que le den una leche, y viste, vos decís, no, hey, ¿a dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Viste? Otra vez los pibes vuelven a tomar agua con azúcar. O sea, qué cosa que nosotros nos habíamos
olvidado. Sí. Una realidad que volvió, lamentablemente volvió.
Volvemos a tomar uh-huh. agua con azúcar, y yo decía, ¿cómo puede ser? Y dice, uh-huh. bueno, estamos.
Mira, ahí llega otro mensaje, y se pregunta a Rubén qué piensa de la justicia, porque calaron hondo con la corrupción, y mirá ahora, Cristina anuncia que va a cerrar un acto sindical, y le aparece toda esta cuestión judicial. ¿Crees que ahí también hicieron...?
La justicia funciona como los medios de comunicación.
No me acuerdo quién me dijo, el partido judicial, me había dicho. No me acuerdo quién fue el que me tiró esa.
Sí, son exactamente, son funcionales, ajá. digamos. Hoy el arco de la justicia está jugando de la misma manera que juegan los medios, a favor de... Ajá. Y bueno, viste, yo creo que son cuestiones que también, digamos, para repensar, y nosotros para replantearnos en el momento que nos toque volver, cómo vamos a actuar, cómo ajá. vamos a funcionar, y qué son las cosas que tenemos que cambiar. Por eso cuando planteábamos esta cuestión de que queremos... vamos a volver y mejorados, uh-huh. esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Es decir, y vamos a volver mejorados, uh-huh. o sea, vamos a volver, porque creo que el gobierno nacional y popular tiene que volver, tiene que estar, o sea, uh-huh. la gente tiene que creer en que se puede hacer y que podemos, se puede, suena mal, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Suena feíto, se puede.
Ahí está. Bueno, feíto, buen mensaje.
Bueno, claro, que tenemos que volver a creer, tenemos que estar, sí, y vamos a volver.
Rubén, te tengo que despedir, pero te voy a tirar una pregunta. Ahora vamos a cerrar con todos los datos de Ignacio Compañía. Igualmente tenemos tiempo, y la idea, ahí nos dijo Rubén, de gestionar una nota con... Se siguen llegando mensajes. Saludo a Rubén, dice... y bueno, mira, coincide con una pregunta que te iba a hacer. ¿Qué análisis hiciste del tema de las Fuerzas Armadas saliendo al tema de la seguridad interior? Ahora lo niegan un poco, pero su primer anuncio fue esta cuestión.
Y una muestra más de lo que son, o sea, de lo que es este gobierno, o sea, que no tiene dudas, así como no tiene dudas en salir, sacar las Fuerzas Armadas a la calle y volver a los tiempos oscuros de nuestra historia, ¿no?
Es peligroso.
Sí, es peligrosísimo. O sea, a ver, una muestra clara está lo que pasó con Santiago Maldonado, digamos. O sea,
un año no tenemos.
Un año y es como que todo se ahogó. ¿Sí? Uh-huh. Claro, viste, a ver, y así es como ellos manejan las cosas, viste, así, o sea, ese se ahogó Santiago, a mí me retumbaba como el, y bueno, algo habrán hecho, viste, ¿te acordás de la época esa?
Lo que planteaba vos, Pablito, ¿te acordás? Lo que planteaba Pablito, ¿eh?
Claro, yo creo que esto es lo mismo, vos fíjate anoche lo que pasa con el tema de la del documental, que hubo agresión dentro del teatro, que después amenaza de bomba ese 5N. ¿Quiénes son los que hacen eso?
Sí.
A ver, ¿quiénes son?
Llama la atención porque son temas muy puntuales. Aparte.
Claro, ¿y quiénes son? Son ellos mismos que de alguna manera se disfrazan de, o no lo vivimos ya en la marcha cuando los tipos sacaban, hasta le sacaban la foto, sabían quién era y son de los servicios que están funcionando. Entonces yo creo que tienen que ver con todo.
Sí, sí, los infiltrados, Rubén. Sábado 25 de agosto, 21 horas en el Círculo Italiano, lugar hermoso para ir a disfrutar de un evento. Viene un grosso de la cultura argentina, ¿no? Ignacio Copani, que tiene una postura muy marcada, obviamente a favor de la movida nacional y popular. Pero fuerte, fuerte. Contanos un poquito qué le recomendamos a la gente. Hay un teléfono acá que nos dejan mandar ahí. ¿Cómo va a ser el tema de las entradas?
Las entradas se están vendiendo en el Círculo Italiano, están las anticipadas ahí, $150 la entrada.
Perfecto.
Y después, digamos, si se quieren hacer reservas, también está el teléfono como para reservar. El lugar va a ser, digamos, vamos a estar todos tratar de... A ver, el espacio se va a hacer en la parte de adentro del salón. La capacidad que tiene el salón son 250 personas.
Perfecto.
Excepto que sea un día como el que nos ha tocado las veces que hemos hecho actividades, que no sé por qué, ha hecho calor, ha estado bien, qué sé yo. Días peronistas. Y que a lo mejor estamos en ese día todos conectados como para que el día sea bárbaro, lo hacemos en el patio.
Claro,
ahí en el patio ahí ya tenemos más comodidad, o sea, podemos poner más gente, qué sé yo. Pero yo creo que el límite son 250 personas que van a entrar y ojalá se pueda generar quizás una demanda mayor para que poder invitarlo para que pueda hacer en vez de uno o dos shows.
Ahí está, mirá qué buena iniciativa. Che, ¿qué te dejó lo del Rubio Peronista? La verdad que a mí me pareció un evento, yo creo que me reí 3 días, ¿no? Y andaba repitiendo las cosas durante no sé cuánto tiempo, ¿no, Mariana? Del Rubio Peronista me quedaron cosas. La verdad es que un show extraordinario, ¿no?
Y vos sabés que lo del Rubio Peronista te dejan estas cosas, por ejemplo, Copani. Porque de alguna manera, cuando nosotros estuvimos en esa... terminó el show con el Rubio y estuvimos comiendo algo con él y qué sé yo, surgió que Copani, que él trabajaba con Copani, surgió la... Y yo dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Viste? Y bueno, y estas cuestiones cuando hablábamos con Ignacio, él nos decía, cuando le hicimos la propuesta de venir, me dice, no, si yo estuve hablando con el Rubio, y maravilla lo de Concordia.
Viste.
Maravilla de la recepción, maravilla de la gente, maravilla, entonces, ¿cómo no voy a ir a Concordia? Entonces digo, esas son las cosas que dejan este tipo de...
Sin duda.
Como también te decía lo de Rubén Patagonia, sí, también, digamos, de alguna manera, vos ves en las redes, ellos muy conforme, contento, el público de Concordia los ha recibido maravillosamente, entonces creo que esas cuestiones te dejan, ¿no? Traer artistas de ese tamaño, creo que no nos gratifica a todos que podamos recibirlo, atenderlo y brindarle todo como para que ellos se sientan lo más cómodo posible.
Sí, sí, aparte que ya le brindás una ciudad muy linda que es Concord.
Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Aparte la disfrutan un montón.
¿Sí? Ahí está. Bueno, Rubén, obviamente ya te generamos el compromiso al aire para que se venga otro día y charlar al aire con Ignacio.
Llamarlo
y hacer una notita acá en el programa. Gracias, Rubén, como siempre un placer tenerte en el programa. Un posicionamiento firme de Rubén, hay un escenario de confrontación, pero apelando siempre a la unidad dentro del espacio, ¿no? Así que bien, por Rubén, un amigo del programa, obviamente un amigo. Nosotros nos